Radio Monk. El aire se crea.
Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro.
Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo están transitando estos cuatro días locos? Bueno, yo extasiado, estoy disfrutando, celebrando, en primer lugar, el Día Mundial de la Radio. ¿Y dónde? Si no, en casa, no en mi casa, sino en la casa de mi lado B, en Radio Monk, en los nuevos estudios de Radio Monk, que realmente han sido un cambio 180 grados, podría decir de 360, pero quedaríamos en el mismo lugar, no, de 180 grados. Así que muchas felicitaciones a Nacho, bueno, al Vasco, a todos los que hacen Radio Monk y a nosotros, los que también hacemos Radio Monk en este Día Mundial de la Radio, bueno, y a todos los que de algún modo hacemos, vivimos, sentimos, creamos aire y radio. Y como siempre, en este recreo, esta pausa, este espacio para los sentidos, lo hacíamos comenzando con la muy buena música que nos trae la gente de Vinventions junto a sus sistemas de cierre de vinos y al protagonista, la protagonista de cada episodio. Lo hacíamos escuchando tema que nos da el pie para presentar a nuestro protagonista, un proyecto que yo sigo desde hace mucho. Era Christoph Gosse, haciendo Morir de Amor. Esto es del año 2018, del álbum Reminiscence. Y en esta previa del Día de los Enamorados, algunos dicen que hoy se celebra el Día de los Amantes también, así que bueno, también vale morir de amor por eso. Pero yo creo que más allá del Día de los Enamorados, de los Amantes, todos tenemos algún amor. Y hoy vamos a estar hablando justamente de eso, de amor, locura y pasión, con él que, si de morirse de amor se trata, la tiene muy clara. Bienvenido, Omar Araujo, a Mi Lado B.
Hola Diego, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Ojalá que sea un gran encuentro y lo disfrutemos mucho. Yo ya descorché y me voy poniendo a tono. espero que la pasen bien.
Bueno, yo estoy también descorché. Le agradezco a Noé de Mundo Vinos, de Noé, que me hizo llegar este flamante cuarto assemblage de esta historia que, ¿cuándo comienza a recorrerse? ¿Cuándo comienza Omar Araujo a morirse de amor?
Bueno, el inicio de todo esto, el primer fraccionamiento en febrero del 2015, pero para llegar ahí hubo una previa que fue mediados del 14, casi en el Mundial de Brasil. Bueno, ahí hice como un quiebre importante.
Seguro. Bueno, ahí creo que fuimos muchos los que nos morimos de amor, ¿no? En otro contexto, sí, pero sí. Pero bueno. Pero ¿cómo arranca? Para vos que estás del otro lado, seguramente en Mi Lado lo viste alguna vez, si no lo viste a Omar en redes, él suele jugar con esto de morirse de amor y demás, pero lo que estamos hablando es de su proyecto, un proyecto que él va evolucionando, no es un proyecto que todos los años saca una línea de 5 o 6 varietales y demás, no, es algo muy cuidado. Ahora lo vamos a recorrer con él. Se pueden dar cuenta que si su vino en la etiqueta dice que en paz descanse yo, ¿sí? Habla un poco de este juego, ¿no? Y este morirse de amor. Pero, ¿cómo fue ese quiebre? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te llevó a crear, a desarrollar, a volcar tu pasión en estos cortes?
Yo lo podría definir de muchas maneras, pero en principio te diría que sentí que había una etapa que se había agotado. Uh-huh. Y que había que diseñar una nueva y yo sentía que había una oportunidad a partir de toda una crisis bastante profunda. Siempre ante la lectura de morirse de amor, cuando uno lee, el externo lee morirse de amor, son un montón de ideas. Uh-huh. que surgen. Y cada uno tiene su propia lectura, pero a ver, también tiene como una apariencia marketinera, pero lo cierto es que para mí era un nombre que reflejaba mucho lo que me pasaba. Y a mí me parecía como una gran oportunidad poder contarlo a través de un vino y poder contarlo, contar toda esa situación de la melancolía. Sin perder la dignidad en el camino. Entonces era como un hermoso desafío poder hacerlo, porque siempre como que morirse nunca planteó situaciones ideales. Morirse es lo que nos pasa a todos. Morirse de amor es como un juego de palabras. Uh-huh. Dos palabras muy potentes. Uh-huh. Muy muy potentes, de las cuales generalmente por separado no hablamos, o sea, no esquivamos la muerte y el amor como conversación. Somos como pudorosos sobre esos temas y bueno, al estar unidos se potencian y bueno, y surgen miles de posturas y miles de miradas alrededor.
Sí, y además
justamente creo que eso es uno de los grandes atractivos del nombre.
Sí, además es verdad, ¿no? Uno habla o tiene tanto al amor como a la muerte en directamente como temas tabú, pero la realidad es que uno va transitando muchas muertes en su vida, ¿no? Y muchos amores, no siempre relacionados con la muerte o el amor. Y creo que con cada una de esas muertes uno vuelve a nacer y siempre es posible gracias a eso, a que hay algún amor que nos rescata. Yo cuando arrancaba decía, todos tenemos un amor. Lo que pasa que, indefectiblemente, invariablemente, lo relacionamos con un alguien. Y muchas veces lo que nos termina salvando, lo que nos termina rescatando de ese morirse de amor, no es un alguien, sino es un algo. Cuando volcamos nuestra pasión, nuestro corazón en esto, por ejemplo, en hacer radio, en el vino, en un estudio, en un viaje, en algún hobby o en algo que nos viene a tirar un salvavidas, estamos escapando de alguna muerte y naciendo también a través del amor. Y creo que eso es muy interesante porque vos fijate que este morirse de amor que vos creaste, que ya por su cuarto ciclo, su cuarto corte, su cuarta vida, y hay alguna otra cosita por ahí que ahora vamos a estar charlando también, también fue tu nacimiento, tu renacer en el amor, ¿verdad?
Sí, yo viví el proyecto, lo vivo de una manera muy intensa y, uh-huh. y lo cierto es que para mí se transformó en el tiempo porque, bueno, el tiempo es definitivo a la hora de la interpretación y cómo cambia la perspectiva a partir del transcurso del tiempo. Para mí fue como una bisagra y fue un umbral que había que ir atravesando, y eso requiere todo un proceso. En algunos casos ese proceso es más corto, uh-huh. en el mío yo entiendo que fue como, a ver, yo hice un uso y abuso quizás de la melancolía, o sea, para mí fue como una estación bastante duradera, pero bueno, es parte de ese renacimiento que vos planteabas, de ese volver a empezar, de tener también la mirada puesta en otras cosas, uh-huh. y de darse la oportunidad de pensar las cosas desde otro lugar. Y dejar, bueno, en mi caso yo dejé una profesión y me abracé a algo que acá en Mendoza tiene un espíritu colateral, o sea, yo dejé el turismo y me pasé al vino, hay un puente en esas dos actividades, uh-huh. Bueno, a mí el turismo me facilitó la llegada y el acceso al vino. Después estoy en un entorno donde, bueno, en algunas cosas se facilita bastante, pero sí, fue bastante... No, lo sigue siendo porque es un espacio de resguardo, es un espacio de creación, es un espacio con un montón de aristas. Y yo entendí que el vino justamente... tenía esa, no el mío, sino el vino en general, el vino bebida, uh-huh. tenía esa particularidad que atenúa cualquier situación, y es como que aproxima, y es como que suaviza, aliviana, es como la gente en el vino encuentra un espacio de confraternidad y de pluralidad, y me parece que eso no pasa con todas las bebidas y no pasa en general. Entonces, es como un espacio súper amigable y donde todos nos encontramos, y por ahí no hace falta saber mucho del otro, pero sí hay una parte que es cautivante y que es la atmósfera que genera el vino. Y bueno, morirse ha sido muy todo eso. Yo lo he visto siempre el proyecto desde con una mirada muy humana, y creo que ese es un elemento diferencial. ¿En qué sentido? O sea, yo nunca propuse un estándar de consumo y nunca propuse que esto tenía que ser así, nunca fue imperativo, y entonces en esa pluralidad que yo trato de practicar se suman voces diversas con una mirada de gente que le pasa todo lo contrario o le pasa lo mismo, o en ese abanico convivimos todos. Entiendo que es un péndulo gigante y bueno, cada uno va encontrando su lugar. Yo fui encontrando el mío y ha sido un proceso de mucho crecimiento espiritual también, o sea, más allá de lo que he ido aprendiendo de vinos también.
Seguro, me quedo con eso, el péndulo, ¿no? Y podríamos definir o describir un péndulo que va del amor a la muerte y viceversa. Mira, le quiero contar a Ana, que estaba intercambiando hoy mensajes con vos vía Twitter antes de comenzar el programa, a Sole, que está con su hija Sofi escuchando, a Lala, a Vero, que va a andar por ahí con Gina, a Sil, que un poco fue la que empujó este encuentro, que
la artífice.
Exactamente. Morirse de amor, crónica de una muerte tinta. Ahora vamos a charlar porque yo recién mencioné algo y esta es crónica de una muerte tinta, pero hay otras cositas por ahí. Amarte puede matarme y de algo tengo que morir. No es que muera de amor. Me muero de vos, vino maldito. Fui bebiendo infiernos y beberte me mató de amor. 2020, cuarto assemblage, que en paz descanse. Yo, esta es la etiqueta del cuarto capítulo, este cuarto corte, este cuarto blend de Morirse de Amor. Podés rastrear la historia, podés rastrear las etiquetas, podés rastrear incluso hasta algunos maridajes, que también quiero que me cuentes un poquito, porque Morirse de Amor, sí, el cuarto assemblage, ya está en la cancha y ya está ahí enfrentándose a algunos platos en algún rincón de Mendoza. @morirse_de_amor en Instagram, lo puedes seguir ahí a Omar, donde él sigue transitando este curarse, este sanar a través del vino, pero del vino como productor, como creador, como elaborador, ¿no? Porque uno recién decía, ¿no?, que dejaste el turismo por el vino, y alguien, si lo saca de contexto, podría sonar mal, pero sí, es verdad, ¿no? Y de vuelta, esto, ¿no?, de ir rescatándose a través del amor a otras cuestiones, a otras personas, a otros entes, otras entidades que nos saquen de esa muerte y nos hagan nacer. Y yo decía, cuarto assemblage, el primero del 2015, este, que entiendo que está embotellado hace nada, que tiene en su corte una composición que va de un 40 Malbec, un 30 Merlot, y créanme que el Merlot siempre dice presente en la copa, porque esa sedosidad, ese tanino redondito, suave, que acaricia el paladar, no, es inconfundible. Petit Verdot, un 20, y de ahí esas notas casi mentoladas en el cierre del vino, y un 10% de Cabernet Sauvignon para darle una estructura y acompañar al Malbec en la presencia en boca, y que además haga de este corte un vino, yo creo, súper gastronómico. No digo para estas temperaturas que estuvo haciendo, pero para ayer, por ejemplo, llovió todo el día acá en Buenos Aires, o para hoy que ya está fresco y ya podés echar algo de carne a la parrilla, o en cuanto empiece el fresquito, algún guiso. ¿Por qué no unas empanadas? ¿No, Omar?
Justamente la presencia de los cuatro varietales hace que sea bastante versátil. Uh-huh. Y el plan es que justamente cada uno le vaya encontrando la ocasión. A mí me gusta, ahora por ejemplo lo estoy bebiendo solo. Uh-huh. Y está bien, yo estoy acostumbrado y me parece como súper interesante también esa búsqueda de tomarlo solo, sin como un maridaje de momento. Uh-huh. Para mí de poder conversar con vos, Diego, y de poder escuchar esos nombres que escuché, que para mí son muy significativos, así como vos venís desde el comienzo. En este momento me estoy acordando de Maxi D'Amico, me estoy acordando de Sole, que ahí apareció, de Lala. Me parece que bueno, eso para mí termina siendo como de un carácter muy potente, y yo atesoro esas cuestiones. Yo me empecé a enamorar del instante, y me parece que el instante es fabuloso, porque esa construcción distante hace que uno tenga un... En el futuro uno tenga un recorrido de instantes hermosos. Entonces me estoy augurando un futuro fortalecido a partir de esas cuestiones y de la presencia y de ese aspecto humano que te decía más temprano. Entonces, para mí está un variaje de momentos y puedo disfrutarlo solo, pero a ver, también puede ir con una barra de chocolate o también con una carne, como vos decías. Es versátil, es corpulento, es persistente, es automático. Tiene un montón de matices. Para mí el amor es un tema absolutamente profundo, y yo intelectualizo sobre eso, y como lo defino como un vino conceptual y un vino de autor, me parece que el rol mío en todo esto es amalgamar toda esa idea de esa mirada que tengo, no solamente del amor, sino de los vinos, y esa complejidad y esa intelectualización que hago tanto de la mirada que tengo sobre el amor, también hacerla sobre los vinos, y me gusta complejizarlos. Y entonces me gusta trabajar, acá hay 4 uvas, pero en realidad hay 5 vinos diferentes, porque el Merlot está dividido en 2. A la hora de armar el blend, trabajamos con 2 blends diferentes. Había uno que me daba una nota de una aceituna absolutamente definida, y está presente en la copa. Y después hay una nota vegetal que fue el otro 15% de Merlot. Hicimos 30, pero 15 y 15. Uh-huh. Uno que me da una nota más de una aceituna negra, una nota más vegetal. Que sumaban a los otros 2 componentes, si bien aparece como 40 de Malbec, en el contrapeso hay 60 de una nota más vegetal y pimentosa. Entonces me parece súper atractivo esa parte, porque entra como dulzón, pero después se pone súper desafiante a la hora de que recorra la boca, y me parece interesantísimo. Entonces ahí vuelvo al tema de la versatilidad que tiene, de poder no solamente maridarlo de momentos, sino de distintos platos. Así que, bueno, ya es tarea para la casa, y que cada uno encuentre la mejor manera. Esto siempre es prueba y error, y uno dirá con qué le gusta más.
También lo hemos maridado, bueno, no este de inminente lanzamiento, o que recién está asomando, lo hemos maridado, lo hemos cruzado con tabaco. En aquel encuentro acá en Buenos Aires, sí, donde desvirtualizamos, porque también...
Sí, gran encuentro.
Exacto. Ahí Ana, mirá, dice, qué bueno escucharlos, qué bueno que desde Buenos Aires se difunda un proyecto mendocino. Saludos a ambos. Firma Ana, bueno, gracias Ana, que está prendida a este Mi Lado B en el Día Mundial de la Radio, en este cuarto día de carnaval. Pero es que además... Muchas veces pasa eso, ¿no? Hay un montón de proyectos en Mendoza, en todo el país, y a veces por escala, por diversas cuestiones, a los proyectos más enfocados, más chicos, más de boutique, más a lo mejor de autor, como también se le dijo en su momento, con temas de costos, dando vueltas, y además insertarse en un mercado enorme como es el de Buenos Aires, se le complejiza más. Bueno, yo a Omar lo conozco virtualmente desde aquel 2015, después hemos transitado cada uno en su rincón del mundo, pero tuvimos oportunidad de cruzarnos personalmente y lo disfrutamos mucho. Y disfrutamos mucho también ese maridaje, que también es eso, ¿no? Porque me quedo con esto que decías, ¿no? De maridar el momento, el instante. O armonizarlo, ¿sí? Esto de encontrar la ocasión, ¿sí? O hacer del momento una ocasión para descorchar, y que el descorche sea también la ocasión en sí.
Víctor Cooper plantea que uno debe hacer algo extraordinario de la situación más ordinaria. Y entonces ahí siempre hay una oportunidad de hacer algo diferente y de potenciar cada momento que uno tenga. Fue un gran encuentro ese con el tabaco. Y nosotros hemos tenido oportunidades de darle continuidad en el tiempo. Es una gran variante. Digo, no, a veces yo lo he hecho con el paisaje y, uh-huh. y también variar con el paisaje y tomar de una manera, a ver, no necesariamente con comida y a veces con paisaje, y hablo de un maridaje contemplativo, de eso de observar el paisaje y cómo cambia la luz, cómo cambian los colores, cómo cambian las formas. Hay un universo de profundidades para uno encontrar el momento del disfrute con la bebida que uno considere más adecuada. Yo, me encanta mucho el vino, en sus diversos colores, tranquilos o con burbujas, pero no soy de tomar tanto otras cosas, pero sí me parece un universo inmenso y súper atractivo. Un gran encuentro ese previo a la pandemia, ahí me acuerdo, debemos repetir.
Hay que repetir. Y a ver, estamos hablando de este cuarto capítulo, episodio, corte, blend, cuarto assemblage, pero...
Yo digo que...
Sí.
Perdón.
No, diga.
Yo decía que yo siempre digo que los vinos son como personas y hay que requieren de cariño y tiempo y me parecen dos palabras no solamente muy bonitas sino muy necesarias, pero sobre todo me parece que hay una gran oportunidad del disfrute, pero sobre todo encontrar en las distintas etiquetas distintas experiencias. Yo digo, las historias de amor no se repiten, entonces, como este proyecto es muy pequeño en términos de volumen y cantidad de botellas, yo estoy en este momento en 8.000 botellas entre las cuatro etiquetas. Entonces, para estos proyectos es muy difícil la difusión y entonces ahí aparece un tema súper importante de estos espacios que no solamente son de nicho, que van directamente al consumidor, a las personas interesadas, sino que son directos. Entonces, son fabulosos, para en este caso para mí, que bueno, tener la oportunidad de estar al aire en una radio de Buenos Aires, que está especializado, con trayectoria y que constantemente está divulgando la cultura del vino y no solamente de proyectos como el mío, sino también de grandes bodegas. Entonces, súper agradecido de eso y al mismo tiempo hay una valoración de esa situación porque no es frecuente y bueno, lo bueno es capitalizar de la mejor manera posible. Así que muy contento y muy agradecido de estos minutos, Diego, de poder conversar con vos y de actualizar un poco lo que vengo haciendo.
No, por favor, el agradecido soy yo también por el tiempo, porque accediste un feriado a encontrarnos en el éter, a brindar la distancia, pero parece que resultó, ¿eh? Pues mira, le hemos interrumpido el descanso a mucha gente, a Marce, por ejemplo, García, que dice, bueno, además de mandar saludos, dice que te conoció en Bombino, le mando un enorme, enorme abrazo a los chicos de Bombino. Tengo que visitar ese local nuevo en Palermo, pero siempre por una cosa u otra.
Juan y Sandra.
Exactamente, Juan y Sandra, por una cosa u otra, o paso por la puerta y sigo de largo, o nunca tengo tiempo para parar unos minutos. Tengo que hacerme el espacio. Bueno, se conocieron antes de la pandemia y dice que el año pasado estuvieron como en una vinoteca en Mendoza. Pero me quedo con el cierre, el mensaje de Marce. Un gran tipo, ricos vinos e interesante proyecto. Y la que también manda saludos es Patricia Grandío, que te conoció en una cata organizada por Noé, ¿sí? De Mundo Vinos. Y un par de días después estuvieron en una vinoteca de Martínez. Bueno, otro proyecto lindo, Palar Noir. Le mandamos un abrazo enorme al Chino y a la gente que también volvió de las vacaciones y ya le está metiendo a la veredita, a la veredita más famosa de Martínez. Así que dice que Pato y su amiga Lucía ya están prometiendo visita en Mendoza, ¿eh? Lo que te iba a decir, un poco ahí lo anticipaste, porque estamos hablando de este cuarto corte, sí, que el primero fue 2015 y demás, y vos algo anticipaste ahí entre líneas. Claro, no es la única etiqueta de Morirse de Amor, este corte. Es la etiqueta a lo mejor más emblemática, pero además yo siempre rescato esto de que un blend, un vino de corte, un assemblage, es pura alquimia. Esto que vos mencionabas recién, que sucedía con el Merlot, por ejemplo, que tiene un poquito de ese con perfil de aceituna y otro más herbal, y esto de ponerle un 10% de Cabernet Sauvignon y el toque del Petit Verdot y el juego del Malbec y demás. Pero claro, no es solo eso, Morirse de Amor. Y un poco lo que quería anticipar es que hay novedades, ¿sí? Hay otras novedades ahí en cartera para salir, pero además, Omar elabora otros vinos, ¿sí? Hay un Malbec. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en Morirse de Amor, aparte de este icónico corte? Sí.
Hay en este momento cuatro etiquetas bien disponibles como parte del proceso y como parte del recorrido. O sea, yo en su momento decía, ¿vas a hacer un blanco? No. ¿Vas a hacer un espumoso? No. Bastante creativo, muy auspicioso, donde ha habido mucha gente muy querida que ha acompañado y eso ha permitido que uno se potencie, ¿no? A veces, de esos encuentros que vos mencionabas recién con todas esas personas, inmenso de esa... En el momento alguien de Mar del Plata me sugirió un blanquito, tendrías que hacer... Hicimos mucha gastronomía marplatense, mucho recorrido, y alguien me dijo, tendrías que hacer un blanquito para las personas que nos gustan los tintos. Y dio la idea de hacer un blanco... Uh-huh. Que justamente fraccionamos una tercera añada en diciembre, está próximo a salir, y es un blanco que tiene una composición era un año de roble francés, y después tiene un par de vinos jóvenes, donde buscamos complejidad y frescura, donde buscamos la fruta fresca y también la cremosidad, que para bueno, jugar con eso de no solamente del concepto, sino también poder disfrutar el vino con tiempo.
Entonces, tenemos...
Lo segundo que hice...
Perdón. Entonces, sí. Hoy en el mercado ya está el cuarto assemblage, ¿verdad?
Sí.
Y exacto. El blanco está próximo a salir.
Hay un blanco... que todavía tengo algo de stock. Y hay un blanco que está por salir, que,
bien, okay,
que bueno, falta vestirlo en realidad, falta ponerle etiqueta y contra,
bien.
Y calculo que en un mes más estará dando vueltas por las góndolas.
Bien, bien. Y decías, ¿qué más podemos encontrar?
El portfolio se completa con un Malbec.
Sí.
Un Malbec y un espumoso. Hay un espumoso Metro Champenois con dos uvas, trabajamos ahí un Pinot Noir elaborado como blanco, y trabajamos también con un Chardonnay, combinamos 50 y 50, es un extra brut con 8 gramos de azúcar, y también pensado para comer, pensado para a ver, es polifuncional, podría funcionar como aperitivo, o podría funcionar cuando uno dice, bueno, tomamos esto y nos vamos, o que sirva, es una bebida súper casual, las burbujas tienen una sofisticación que sin dejar afuera a nadie del juego, pero las burbujas tienen como un paso extra de más, hay una sofisticación, y uno encuentra la ocasión, y no importa el horario ni el día, a veces dan ganas de tomar una copa de burbujas, y bueno, en lo personal disfruto mucho de esa vida, son burbujas muy delicadas, y buscamos cremosidad, buscamos frescura, entonces puede ir para comer o puede ir como un aperitivo perfectamente, a cualquier hora, a cualquier día, eso es como un espacio demasiado libre. Y hay un Malbec que yo le llamé edición Capsule, que es un concepto robado del mundo fashion, porque yo no quería caer en esa idea. O sea, la idea siempre fue comunicar el vino, comunicar morirse de un espacio diferente. ¿Y a qué me refiero? Normalmente la industria es bastante imperativa y la industria también tiene el rigor de decirte a qué temperatura, cuándo tomarlo, con quién tomarlo, y los estándares de consumo. Y no es que esté mal, pero morirse siempre fue, en ese sentido, bastante transgresor y bastante diferente, y tratando siempre de plantear de otro lugar, de algún lugar más terrenal, de identificación, donde todos en algún momento, de alguna o de otra manera, nos veamos reflejados. Esa fue como la misión a la hora de comunicar, y no como algo de super lujo. Yo siempre digo, yo juego con esa idea del chico, las dos copas, la chica, el velero detrás, o el aeroplano, ¿viste? Esa cosa así, tan, tan armada, tan estándar, y que me parece, o sea, puede funcionar, si claramente lo hacen es porque funciona, o sea, yo no lo voy a cuestionar, pero yo no me imaginaba nunca a nadie con una botella de morirse de amor en esa instancia. Entonces me parecía algo más terrenal decir, bueno, a ver, hoy estoy súper feliz, bueno, pongo eso. Hoy estoy súper triste, pongo eso. O sea, algo más cárnico y más lo que nos pasa a todos. Y me parecía que, a ver, yo no tengo que conquistar grandes mercados, así que a mí no, esa parte no me interesa. Y sí me parece súper jugoso poder jugar un poco más y que sea más desafiante al momento de contar una historia a través de un vino. Y entonces edición Capsule viene de, yo ya venía con la palabra San Blas, muy francesa, entonces la pasamos al francés, pero es una edición cápsula y viene a funcionar así como la colección como la colección cápsula del mundo fashion, que a mí en lo particular yo no podía hacer una colección, había descubierto un Malbec maravilloso que había conocido así muy casualmente y bueno, lo pudimos fraccionar y después fue algo muy lindo lo que pasó, entonces ya ahí esa experiencia pudimos hacer la segunda añada, que también está a disposición, y es un Malbec 2018 de Gualtallarí, que del 18 al 22 fueron 4 años de barrica, y le pusimos un 15% de un reserva con un año, y es un vino que no hay mucho mercado para ese tipo de vinos, pero con un potencial de guarda de 15 años, y absolutamente sofisticado, así complejo, multicapas y bueno, son vinos especiales para escorchar en momentos muy singulares y que cada uno debe elegirlos cuando son. Así que el portfolio blanco, un espumoso y dos tintos. Este que es un assemblage, el que estamos tomando, y el Malbec ese de Gualtallarí, que son solo 1000 botellas, igual que en el blanco son 1000 botellas. Después, entre el espumoso y el cuarto estamos alrededor de 6.000, así que en total son unas 8.000 botellas al año.
¿Y dónde las consigo, por ejemplo, acá en Buenos Aires?
Bueno, en Buenos Aires estoy en lugares como, recién nombraste a Mundo Vinos, que es una biblioteca virtual. Estoy en Velagio, que es un espacio de tabaco, de puros, ahí en Maipú 818, ahí.
Maipú y Córdoba, sí. Córdoba, sí, ahí compré mi primer pipa, mirá lo que te
claro, digo. Claro, ahí. Bueno, es un lugar tradicional y Jessica, que es la titular de Velagio, bueno, ahora hizo una vidriera para para el Día de los Enamorados, y bueno, llama el proyecto y lo cuida, y
qué lindo.
La verdad que tenemos una relación súper linda, y es un espacio ahí frecuente para el vino. También en Bombino nombraste,
sí.
Está en otra biblioteca virtual que se llama Wineglossophy. Y bueno, seguramente me estoy olvidando de algún otro, pero es un... ¿Qué hago? No tengo vendedores en la calle, porque lo cierto es que en el volumen que produzco no permite ni publicidad ni vendedores, y tampoco el volumen que hago permite que hagan intermediarios. Yo trato de vender de manera directa tanto a los restaurantes como a las vinotecas. Y bueno, y de esa manera se va desarrollando. Y aparte, bueno, después hay una cuestión muy personal que hace que yo, fluctúo bastante, y a veces estoy como muy arriba y a veces no tanto, y eso hace que aparezca y desaparezca. Soy como la luz mala, digo.
Bueno, a ver, también mencionamos a Paladar Noir, no sé si
bueno,
tiene...
Ahí vamos con morirse. Sí, Paladar Noir, yo estuve en épocas, a ver cuándo fue, creo que estuve para fines del 22, bastante complejo, uh-huh. Y justamente con una mutación... me estoy cambiando de terroir. El año pasado empecé a producir en otra zona del Valle de Uco, en un proceso bastante, es un desafío inmenso, hay un y los vinos se están haciendo, o sea, ya está la añada 23, está en madera desde el año pasado. Calculo que para septiembre vamos a sacar esos vinos nuevos, pero bueno, viene todo un proceso nuevo, y a mí los cambios, me generan la incertidumbre de todos, y siempre esa preocupación de... Yo siempre hago la pregunta, ¿se morirán de amor? Porque en realidad el sentido de esto... A ver, uno puede hacer el vino, puede elegir los insumos, esto y lo otro, pero si a la persona que lo va a comprar lo toma y no le gusta, es como que se acaba toda la gracia. Entonces, esa parte, ese pendiente, que es la parte del que lo va a tomar, del que lo va a disfrutar, uh-huh. Es súper importante, y por ahí la forma de comunicar... La comunidad alrededor del vino, y el hecho de no tercerizar la comunicación, estar en redes también, estar presente, soy yo el que escribe, bien, mal, con los errores que esto implica, de no soy un especialista, pero lo cierto es que para mí hay un ADN en la comunicación, uh-huh. Que yo no puedo tercerizarlo, eso, y porque es muy sentida, es uh-huh. Muy visceral, y entonces
es auténtico.
Aparte porque me parece un espacio muy hermoso desde la comunicación, me parece como un elemento distintivo poder decir lo que uno quiere, y por eso tampoco quiero socios, o sea, aunque sea difícil, porque me da una libertad inmensa de poder decir lo que quiero con las palabras que quiero, en el ámbito que quiero, entonces eso es un espacio de mucho placer. Y comunicar, y en esa comunidad que hay, el círculo se cierra cuando a la persona que lo está tomando le gusta. Y entonces se viene una etapa nueva, que ya calculo que dentro del año iremos a salir con algunos vinos nuevos, y bueno, y esa parte es súper desafiante, viene una etapa, estoy en una transición, y es súper emocionante, y al mismo tiempo... escenario de absoluta incertidumbre, y no hablo del contexto, hablo de una cuestión muy personal.
No, se entiende. Igual ahí Hernán y Tamara, dos genios, por cierto, es verdad, coincido, están atentos, así que seguramente este cambio pueda tener ahí una revancha con la veredita de Martínez. Se nos está escapando el tiempo, ¿sí? La verdad que... Morirse amor es eterno, ¿sí? es eterno. No hablo de este proyecto, sí. Hablo de morirse de amor. Sí, creo que todos transitamos una muerte eterna de amor y a su vez un renacimiento en el mismo. Pero ahí Marcelo rescata, mirá que bien, cómo escucha la gente y toma nota. Vos querías hacer un vino dulce, ¿puede ser? Y alguien,
sí, eso yo,
alguien
eso
yo, en algún momento te dijo, literal, momento, sí. No seas boludo. ¿Qué pasó con ese vino, sí, dulce? ¿Está ahí a la espera?
Así. No. Todos tenemos estupidez y entonces en algún momento alguien me dijo, mirá, yo tengo un montón de amigas que seguramente que no toman vino, pero que tu vino les encantaría, tendrías que hacer un vinito dulce, esos consumidores incipientes, nuevos, y al mismo tiempo gente que te quiere. Pero bueno, yo vine con esa idea al enólogo y me dijo, Mar, sos un pelotudo, o sea, yo no te pienso ayudar con eso, olvídate, eventualmente yo te puedo... Cooper dice que no hay nada peor que un idiota entusiasmado.
Sí.
Y entonces, en eso del idiota entusiasmado, yo estaba como muy así, hagamos un vinito, ay, qué sé yo, todo re lindo, dulce, qué sé yo, y el enólogo me bajó de un hondazo, y entonces me dice, yo te puedo ayudar con un espumoso. Y entonces ahí empezamos a indagar con el tema del espumoso. En los pocos meses, casi un año, fuimos con el espumoso y la verdad que fue revelador porque me puso en el otro extremo del péndulo, porque el espumoso es celebración, es burbuja, ¿no? Burbuja efímera, yo digo que uno nunca se pregunta qué es esto tan lindo que me pasa, o sea, uno se cuestiona mil veces la melancolía, pero no se cuestiona la felicidad, y entonces la burbuja tiene eso, y cuando te estás preguntando ya se fue, entonces ya hay que tomarla bien fría y no hay que demorarse, y es todo como bastante efímero, por lo tanto me parecía una gran contrapartida, por eso también terminé poniendo un papel negro en contraposición del blanco, y por eso tampoco tenía texto en la etiqueta del espumoso con respecto a la etiqueta del vino. Ahí ha hecho un gran trabajo la Gachi Domínguez, una diseñadora que creo que el haber compartido algunos vinos con ella y situaciones... La Gachi es diseñadora, pero yo creo que es más artista que diseñadora. Pero sobre todo, una persona extremadamente sensible a las palabras y a las situaciones, y entonces hace que cuando yo le conté lo que quería hacer... Bueno, fue mi segunda decisión y fue una decisión, creo que fue muy valiosa porque... su diseño y su impronta me ha permitido generar un producto diferencial en un lugar donde hay más de 900 bodegas. Si bien acá estar tan cerca de todo facilita, esa competencia también obstaculiza. Y bueno, he podido, con mucho esfuerzo, con mucho criterio, con mucho ingenio, poder hacerme un lugar en algunos espacios. Acá en Mendoza hay muy bonitos para disfrutar de morirse de amor y muy muy considerados y muy respetados, y entonces a no muchos años a mí me genera como una linda satisfacción, bueno, me siento David en este tema, ¿viste? con las posibilidades que tengo, así que el diseño tiene un no solamente el nombre, el diseño, bueno, después cuando uno descorcha te tiene que devolver expectativa, y bueno, creo que ahí también hay un lindo trabajo y es bastante compacto el proyecto en ese sentido, y quizás para de alguna manera un resumen, yo que los vinos de autor tienen que tener la impronta del autor, y me parece súper valioso que lo que está afuera esté adentro y que no haya situaciones en ese recorrido, y es una forma de presentación. Yo entiendo que es un reflejo de lo que miro, de lo que digo y de lo que hago. Me parece O sea, no, yo no podría hacer un vino ligero, ni podría hacer hoy un vinito dulce.
No, hay una unicidad entre tu historia, el proyecto, y dentro del proyecto lo que está dentro de la botella y la imagen. Creo que eso fue lo que en su momento me llamó la atención y hizo que me acercara y bueno, hiciéramos ahí alguna nota. Y creo que en algún momento también había recomendado el Malbec cuando estaba con los argentinos Wine Brothers en alguna movida que habíamos hecho en su momento y demás. Y creo que esto, ¿no? Cada tanto vuelvo a Morirse de Amor porque es verdad, es un proyecto muy personal, personalísimo, pero que cuando uno se acerca siempre se termina identificando con algo del proyecto, de la historia que tiene detrás para contar Morirse de Amor y Omar. Y creo que en un mercado donde hay, yo creo que ya estamos cerca de las 15.000 etiquetas, que haya una historia para contar, que haya algo tan sentido como esto de Morirse de Amor, acompañando el vino y el momento ese que uno lo disfruta en la copa, creo que habla muy bien del proyecto, ¿sí? Y creo que haberlo sostenido ya va para 10 años casi, no, ya cumplieron 10 años, creo que...
La primera etiqueta el año pasado cumplió 10 años, pero yo fraccioné en el 2015, mi primera etiqueta que era un Malbec 2013.
Ah, ok, bien.
Así que bueno, el año que viene sí vamos a estar cumpliendo 10 años en el mercado,
¿no? Ahí va,
pero bueno, estamos ahí, en ese plan, pero sí.
Yo celebro eso, Omar.
Gracias. Tiene mucho que ver con toda la gente que de alguna manera motoriza. Algunos comprando la botella, otros divulgándolo. He tenido la suerte de que mucha gente comparta mis publicaciones sin conocernos y de espacios como este, como te decía más temprano, que no abundan. Así que agradecido y bueno, la verdad que quiero dejarle un cariño a Sil que de alguna manera fue como el puente para este nuevo encuentro y me parece como muy importante toda esa parte de los afectos y me parece que es un anclaje distintivo y no solamente distintivo sino que sincero porque sigue estando más gente que apareció en algún momento y siguen acompañando y eso me parece de una valía estupenda.
Totalmente, eso habla más de vos que de la gente que acompaña, con lo cual también está bueno. Omar, se nos fue el tiempo, yo te voy a despedir. Te agradezco nuevamente esta oportunidad, te agradezco este cuarto assemblage y que hayamos compartido nuevamente este momento de Morirse de Amor juntos a la distancia, brindo con vos a la distancia y a vos que estás del otro lado, toda la gente que se sumó, quédense porque va algo de música que nos acompaña a cada programa y enseguida volvemos con algunos menús del Día de los Enamorados, algunas etiquetas para celebrar también la fecha, algunas etiquetas para celebrar al Syrah, que es pasado mañana, el 16, y alguna novedad también ahí de turismo en Mendoza. Omar, te mando un fuerte abrazo, un enorme abrazo nuevamente, muchísimas gracias, y espero que la próxima sea nuevamente con tabaco, con chocolate, en algún momento Morirse de Amor, copa en mano.
Carito. Bueno, Diego, más que agradecido, muy contento de este momento, de este encuentro, y espero que el próximo sea en vivo y en directo y acompañado de cosas ricas y de lindo encuentro. Te mando un gran abrazo y gracias nuevamente.
Por favor, gracias a vos. Y quédate porque ahora comento también lo de Estancia Tamiz, que es una muy linda oportunidad para probar este cuarto assemblage. Ahí va. Bueno, si están ahí y no se murieron de amor, creo que no. Creo que no. No se mueran de amor sin tomarse antes un morirse de amor. Cuarta Assemblage, que está espectacular. Lo que escuchábamos era Ewiju Cheong. Ewiju Cheong, de su álbum Mystic, del año 2022, Eucalyptus. ¿Por qué? Porque, como siempre hacemos, jugando este acuerdo, esta armonización entre música y vino, para hoy elegí, entre las etiquetas que tiene San Felicien en su portfolio, el Cabernet Merlot. Justamente tiene ese toque herbáceo, herbal, ¿sí? Eucalyptus. Pero también, si tienen el placer de descorchar este cuarto assemblage, van a encontrar algo de eso que mencionaba Omar hace un ratito, acerca de ese 15% de Merlot con perfil herbal. Y ahora, Vasco, nos vamos a viajar. ¿Por qué? Porque el espacio que auspicia Hualta Hotel nos lleva de paseo y a recorrer principalmente Mendoza. Hualta Hotel es el primer hotel de América con una bodega ahí. Pasitos nomás de las habitaciones. En primer subsuelo, salís del ascensor. A la izquierda tenés el desayunador. A la derecha te asomás y desde un puente que hay ves la bodega. Podés elaborar tu propio vino en esta añada 2024. Y si te hospedás ahí en el Hualta, en el kilómetro cero del vino, en la ciudad de Mendoza, pegado al Huentala y al Sheraton Hotel, los tres hoteles pertenecientes al grupo Huentala de la familia Kamsen, podés recorrer desde ahí distintas opciones que te ofrece la provincia para, por ejemplo, conocer este cuarto assemblage. Hablaba hace un ratito de Estancia Atamisque y decía que ahí en el Club de Vinos podés disfrutar de un menú por pasos y en el principal acompañar este cuarto assemblage con un garrón de cordero carrerino braseado con crema de zapallo cabutia y risotto de quinoa y vegetales. No me maten porque a esta hora eso hace que se despierte el apetito. Reservas 549261, 549261, 535-9205, 535-9205. Ahí en el Club de Vinos de Estancia Atamisque se pueden dar el gusto con este cuarto assemblage y otros vinos. La entrada es con el Rosa y Rosso. Después en el postre hay un Pinot Noir de Namuchi Wines, ¿sí? Pero nada, acérquense a Estancia Atamisque, llamen a 549261, 535-9205 y pueden disfrutar de este menú. Mañana, Día de los Enamorados, hay diferentes opciones, pero como decía, si te hospedás ahí en el Hualta Hotel, en el kilómetro cero de Mendoza, lo que puedes hacer es acercarte, como siempre digo, a el restaurante Abarzado de Familia Millán, de ahí de Bodegas Los Toneles, que está en plena ciudad, ahí a pasitos del centro. Te vas, si volvés en taxi, no vas a gastar mucho en el transfer. Y la otra opción que tengo para comentarte es el restaurante Enlace de Montequieto, Bodega de Familia, que incluso va a haber música en vivo y demás. Te paso los datos para que llames: 549-261-661-8624. 549-261-661-8624. Eso es Los Toneles. Para reservas, ellos están ahí en acceso este 1360, lateral norte, en Guaymallén. Y si querés acercarte a Enlace, ahí a Montequieto, la opción es 549-261, también 549-261-305-3702. 305-3702. Están un poquito más alejados, no mucho, están en Agrelo, ahí en la primera zona, en Luján de Cuyo, en Cobos 12290. Cobos 12290, Agrelo, Luján de Cuyo, el restaurante Enlace de Bodega Montequieto. Tiene ahí un menú por pasos, acompañado obviamente por los vinos de la bodega, con un valor por persona de 65.000 pesos, mientras que en los toneles, en Abrazado, también el menú por pasos, incluso con algún trago elaborado con Gin Terrier, también de la destilería de la familia, el valor por persona es 85.000 pesos. Otra de las opciones en Mendoza también es la que ofrece Dante Robino, algo bien, bien romántico, para disfrutar a la luz de las estrellas, ¿sí? Déjame, ya te cuento de qué se trata, lo que tiene para ofrecerte Dante Robino en Mendoza para este Día de los Enamorados. El Observatorio es el nombre del restaurante, ¿sí? Y nuevamente hay un menú por pasos especial para este 14 de febrero. El valor, 46.500 pesos por persona, y te podés dar una vuelta por @observatorio.robino. Observatorio.robino, y vas a tener ahí los datos para reservar y disfrutar de este menú especial diseñado para el Día de los Enamorados. Esto es en Dante Robino, a la luz de las estrellas y con la cordillera de los Andes como telón de fondo. Aprovecho para comentarte que también en Mendoza lo que se inauguró es la primer oleoteca, ¿sí? La primer oleoteca. ¿Qué es esto? Es una experiencia de oleoturismo creada, diseñada por la gente de Olivo, donde uno puede disfrutar del aceite de oliva desde una experiencia sensorial. Podés visitar www.olivocombelarga.com.ar y si no, directamente reservar en reservas@olivo.com.ar y al 54261-555-1234. 54261-555-1234, lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 14. Esto es la oleoteca diseñada por Olivo, ahí a pasitos de Plaza Independencia, en Necochea 501. Esto es muy cerca del Hualta Hotel. Les decía que también para disfrutar de este Día de los Enamorados se pueden dar el lujo, sin moverse de su casa, de disfrutar de algunas etiquetas. Yo les recomiendo tres, ¿sí? Vamos a arrancar con un rosado que para mí fue uno de los rosados del 2023 y es el Ana Mastrantonio. Es un corte de Malbec, Cabernet Franc y Pinot Gris en una botella super diseño. Esto tiene un valor sugerido de 38.500 pesos. Para regalarse o regalar Ana Mastrantonio, Mastrantonio Wines, este rosado de alta gama, un corte de Malbec, Cabernet Franc y Pinot Gris, todo con fruta de los chacalles. Ahora vamos a un blanco, ¿sí? Un Sauvignon Blanc, el de Los Cardos, esta línea de Doña Paula, es un Sauvignon Blanc clásico, ¿sí? Con también uva del Valle de Uco, ahí en Cordón del Plata, con un precio sugerido de 5.500 pesos. Yo lo que destaco es que, más allá del precio y la relación precio-calidad, tiene tapa rosca. Y eso lo hace súper versátil. Si no lo terminás, lo puedes tomar al mediodía con una ensaladita y lo seguís disfrutando al otro día, a la noche o en cualquier momento. Para cerrar, no pueden faltar unas burbujas. Qué mejor las de Domaine Busquet y su Brut Rosé. Precio sugerido 11.800 pesos. Domaine Busquet Brut Rosé lo pueden conseguir en tiendas, en vinotecas, y si no en la tienda online de la bodega. Esto es un 75% Pinot Noir, un 25% Chardonnay. Domaine Busquet Brut Rosé, método Charmat, y tienen burbujitas para brindar. Como les decía, el 16 es el día del Syrah. Les dejo dos etiquetas para que celebren a esta uva de fuego blanco, el Vilma Gran Syrah. Sí, es una super etiqueta alta gama, altísima gama, del Valle Pernal de Familia Millán también, ¿sí? Ahí en Valle Pedernal. En San Juan se da la Cirá de muy buena manera. Bueno, este Vilma Gran Cirá 2021, 95 puntos en descorchados tuvo. ¡Wow! Pueden conseguirlo en arroba Fuego Blanco Wines. Ahí tienes toda la información. Bueno, no se van a perder de este vino de muy alta gama, elaborado por Maricel Valdés. Y para cerrar, van al súper, van a su vinoteca y se consiguen el Calia Cirá, ¿sí? Vino también para celebrar a la etiqueta para todos los días, 2.500 pesos el sugerido Calia Cirá, también de San Juan. Nuevamente es una uva que se da muy bien en esta provincia productora de nuestro país. Hasta ahí terminamos. El Vasco no para de hacerme señas hace un rato. Gente, como siempre les digo, soy Diego Migliaro. Este es mi lado B y les deseo que disfruten, sobre todo, del amor. Chao.
Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.